Sean todas, todos ustedes muy, muy bienvenidos al Senado de la República. La verdad es que me siento muy honrada, muy orgullosa de poder recibir a un grupo tan comprometido, y lo digo con toda sinceridad, con las niñas, los niños y los adolescentes. Es un grupo que le ha dado voz durante muchos años. Aquí veo activistas y a mujeres y a hombres que son un ejemplo y una inspiración. Cada una y cada uno de ustedes lo son. Laura de Adivac, solo por mencionar a alguien de los que veo aquí entre el público. Y esta tarde quiero reconocer ampliamente a World Vision. Hace un buen rato, por lo menos, yo no tenía la oportunidad de ver una investigación como esta, que resulta indispensable, que es a todas luces urgente, que nos lleva a un mundo que de pronto es brutal cuando lo conocemos, cuando sabemos lo que está sucediendo en nuestro país, pero al mismo tiempo no es solo una investigación, es un llamado urgente, urgentísimo a la acción y a cerrar filas y a seguir reconociendo y difundiendo, nunca me cansaré de difundirlo, que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen partido. Son sujetos de derecho y tenemos que velar por su interés superior. En un país polarizado, dividido, donde está tan confrontado, donde de pronto vemos tanta violencia y tanta normalización de la violencia, tenemos que seguir luchando por quienes no tienen voz, por quienes no van a las urnas a votar, pero como me diría un adolescente extraordinario recientemente, no se les olvide, Josefina, que somos la tercera parte del presente, pero somos el 100% del futuro. Y mientras lo tengan presente, podremos construir de mejor manera. Hoy World Vision nos trae, y agradezco enormemente a Miguel Ángel Laporta, CEO de World Vision, este marco general de informe nacional. Miguel Ángel, muchas felicidades. Te pido a ti que lleves esta felicitación a todo tu equipo. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde el canal del Congreso, un canal del Congreso que nos permite llegar a todos los rincones del país. Y les voy a pedir a quienes nos están haciendo el favor de escucharnos que no le cambien, que se queden en el canal del Congreso, porque lo que vamos a compartir tiene que ver con cada una y cada uno de nosotros. No importa si somos adultos o qué tan adultos seamos, la verdad es que es nuestra tarea. Como bien se decía, ninguna niña, ningún niño nace sabiendo odiar. Eso es algo de lo que nos encargamos los adultos. Pero también nos podemos encargar de enseñarlos a amar, a respetar, a ser incluyentes, a respetar y a ver la diversidad no como una amenaza, sino como parte de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. A vernos y a reconocernos entre nosotros. La pandemia nos ha dado muchas lecciones, algunas muy buenas. Hay quienes se han vuelto afortunadamente más empáticos, más incluyentes, más solidarios. Y también la pandemia, como lo refleja este estudio y esta investigación, ha construido hogares en infiernos y nos revela muchas de las realidades que estamos enfrentando. Quiero agradecer, se encuentra, gracias a la tecnología, conectada con nosotros, la diputada Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos de Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados y que ha sido una socia extraordinaria en esta tarea. A mi muy querida senadora Guadalupe Covarrubias, secretaria de nuestra comisión, gracias, senadora. A la senadora Adriana Jurado, integrante de nuestra comisión. A la maestra Tania Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito y responsable de la comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. A la doctora Leticia Soto Catalina Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República. A José Antonio Ruiz, oficial nacional de protección y especialista en violencia por parte de UNICEF México. a Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, muchísimas gracias. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. A María Constanza Torzan Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. A Marina Flores Camargo, directora de Investigación, Monitoreo y Evaluación de Reinserta, AC. Y a Tonatiuh Magos, director de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision México. Quiero iniciar con algunos testimonios que nos arroja esta investigación. Rodolfo, 16 años, del Estado de Puebla. Pues violencia es que tus papás te maltraten, o sea que te peguen, que te griten, que te ignoren, porque sí. A una niña en Hidalgo. Muchas veces solo te pegan porque pueden hacerlo. Mi papá nos pegaba y decía, para que veas quién manda. A Jacqueline, de 14 años, de Nuevo León. También es violencia todas las burlas y cosas que les hacen a las niñas en las escuelas por su peso, por su color, por su estatura, por su pelo. Sabemos que en nuestro país, no obstante los avances logrados, ser mujer resulta mucho más desafiante que ser hombre. Y que lo que se le exige a una mujer y lo que se observa en una mujer no necesariamente se observa en un varón. Sergio, de 14 años, de Guanajuato. Acá no es raro que los papás les peguen a sus hijos por lo que sea cuando están borrachos. Son solo algunos de los testimonios de la investigación. A más de 25 meses y ya más de 25 meses del primer caso por COVID en nuestro país, pues se han reportado como nunca antes más casos de violencia también. Más de 300 feminicidios contra niñas y adolescentes, más de 4.000 homicidios culposos contra niñas, niños y adolescentes, más de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes jóvenes que se quedaron sin escolaridad. Ya reinserta Saskia Niño de Rivero también en una presentación muy interesante señalaba la vulnerabilidad hoy, cómo ha crecido para ser cooptados por el crimen organizado. Y demostraba en esta investigación de reinserta cómo justamente hay, digamos, es directamente proporcional el riesgo de niñas y niños no escolarizados y adolescentes y la cooptación por parte del crimen organizado. Entonces, si consideramos que las cifras oficiales estiman al menos que entre 3.5 y 5 millones de niñas y niños no han podido regresar a las escuelas, el reto que tenemos hoy, comparativamente hace muy pocos meses, es gigantesco. Frente a todo este contexto, World Vision de México decidió, como siempre lo ha hecho, no quedarse de brazos cruzados. Decidieron ponerse a trabajar, decidieron ir a preguntar a todo el país, decidieron realizar una investigación muy seria en más de 260 municipios, con cerca de 9.000 encuestas de niñas, niños, adolescentes y adultos, y la mayor proporción, y eso lo quiero destacar esta tarde, se concentró en personas de 10 a 19 años de edad, cerca de 40 de cada 100 encuestados, lo cual nos refleja de manera muy directa, muy cercana, muy viva, lo que está sucediendo en este sector de la población. Hay 9 hallazgos, hay muchísimos. Yo solo quiero destacar estos 9 que me parece merecen toda nuestra atención y acción y unidad en el propósito. El número 1 es que la casa es el espacio con mayor violencia. Es decir, estas 4 paredes que debiesen ser el espacio de tranquilidad, de paz, de certeza, de alegría, de gozo, de amor, no puede llamarse hogar, podemos llamarlos infiernos. Donde más riesgo están corriendo niñas, niños y adolescentes, no es en las calles o en los parques o en las escuelas o en otros centros donde conviven, es donde están aquellas y aquellos adultos que debiesen amarlos, protegerlos, educarlos con amor y con límites. Esto es terrible. Si pensamos que el 50% de niñas y adolescentes considera que el lugar más peligroso y más violento es su casa, Yo dejo una pregunta abierta. ¿Qué país estamos esperando? ¿Qué país podemos imaginar siquiera? En una cultura de destrucción, de violencia, sin límites, de abuso total del poder, ¿verdad? Y de un adulto que prepotente maltrata sin límites a quien debe proteger. Las niñas y los niños no van a recordar esta pandemia por las cifras, van a recordar esta pandemia por cómo fueron tratados, cómo han sido tratados o maltratados. La segunda, o segundo de los hallazgos, y esto es muy importante porque nos abre nuestro querido director de World Vision una tarea de política pública que yo por lo menos no imaginaba. El segundo hallazgo son el valor de las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas se han convertido en un medio muy importante de denuncia para niñas, niños y adolescentes. Más del 90% de ellas y de ellos han solicitado alguna vez ayuda telefónica. Quiere decir que tener líneas telefónicas de SOS y de delatar y denunciar la violencia parece una tarea urgente en cada municipio, en cada estado, en todos los rincones del país. El tercer hallazgo es que el bullying evidentemente sí se reconoce por este sector de la población como una forma de violencia. Más del 90% de niñas, niños y adolescentes así lo consideran. El cuarto hallazgo es que también más de la mitad no ha identificado o no recuerda haber escuchado alguna campaña de protección para ellas y para ellos desde el gobierno en este último año. Aquí hay gente muy joven, muy pocos somos de esta generación, pero algunas, tal vez algunos recordarán que hubo campañas que incluso tenemos una gran recordación quienes la vivimos como adultos jóvenes o entre adolescencia y adultos, estas campañas de mucho ojo o díselo a quien más confianza le tienes, que eran campañas que con estas invitaciones muy cortas nos hacían sentir que sí existíamos, que estábamos presentes y que había algo que podíamos hacer a favor de nosotras y de nosotros. Y hoy más del 50% dicen no he escuchado una sola campaña en este sentido. El quinto hallazgo es que también menos del 10% de niñas, niños y adolescentes y adultos señala que se haya hecho mucho en el último año por parte del gobierno a favor justamente de estos sectores. Este es un llamado y una convocatoria. Estamos demasiado ocupados en muchas tareas y estamos muy poco ocupados a veces en lo realmente importante, particularmente en niñas, niños y adolescentes. Como que de pronto se nos olvida que algún día nosotros también lo fuimos y que ojalá nunca dejemos de serlo, porque entonces dejaríamos de existir gran parte de nosotros con sueños, con alegría, con anhelos, con resiliencia. Las niñas, niños y adolescentes han sido los más resilientes de esta pandemia, ¿eh? Los más resilientes. No hay nadie más resiliente que ellos. No solo por estos niveles brutales, crueles, inaceptables de violencia, sino en aquellos que han vivido hogares, han tenido que estar encerrados. Hace poco dábamos un foro sobre niños que no tienen suficiente capacidad auditiva. Yo tampoco había reflexionado de manera profunda y ellos dicen que esta pandemia ha sido muy excluyente porque el cubrebocas les impide cualquier comunicación que ellos puedan tener con quienes tenemos esta capacidad auditiva. Es decir, por eso hablo de que esa resiliencia debe ser un ejemplo para todos nosotros. El sexto hallazgo, niñas, niños y adolescentes pues no se sienten seguros en ningún lugar y en ningún tiempo. Eso es una tragedia. El 90% no están seguros ni todo el tiempo ni en ningún lugar. No conozco la proporción y sería interesante saberla de niñas, niños y adolescentes que han dejado de salir a las calles a jugar o a los parques por el problema de la inseguridad. y eso es coartar las libertades y es quitar el derecho al juego. Recuerdo a una experta maravillosa que nos ha acompañado a muchos foros de la UNAM, una doctora que admiro mucho y es especialista en el derecho al juego de niñas y niños. Y ella me dio, al menos a mí, una gran lección en un foro, porque decía, de pronto vemos el juego como algo marginal en la vida de los niños. Sin embargo, en el juego es donde se aprenden las reglas de la vida. Porque en el juego uno aprende que hay reglas. Y cuando uno dice, vamos a jugar, ¿cuáles son? Primero nos ponemos de acuerdo. Primero hay que construir un acuerdo. Es la maestra Mónica González Contró, que es extraordinaria de la UNAM, que le extraño, hace mucho tiempo que no la veo y la saludo desde aquí. Ella decía, lo primero es el acuerdo. Eso es que tan difícilmente hoy estamos construyendo en el país. Decía, ¿ahora qué jugamos? Después de qué jugamos, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Hasta cuánto contamos? ¿Hasta 10? ¿Hasta 8? ¿O cómo le hacemos? Y después, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Dice la maestra Mónica, y son las reglas de la vida, es donde aprendes a ganar, es donde aprendes a perder, es donde aprendes a ser buen compañero cuando pierdes o cuando ganas. Y una niña o un niño que no juega, no solamente pierde un derecho fundamental, sino pierde un aprendizaje esencial para el resto de su existencia. Así que tenemos que ir reflexionando sobre este temor que hoy siente el 90% de niñas, niños y adolescentes. El séptimo hallazgo es la normalización del trabajo infantil. Es decir, el 14% no lo ve como algo excepcional, está totalmente normalizado. El octavo hallazgo es que los gritos ya no se ven como gritos. Es decir, cerca del 30% considera que gritar es una forma natural de educar. O sea, dar gritos horribles, como yo digo, hay veces, nunca falta la vecina de los claxonazos, que a punta de claxonazos saca a sus hijos, que a punta de gritos los siente en una mesa o los levanta, pero eso sí, cuando le gritan a ella, arde Troya, pero ella o él le puede gritar lo que sea, cuando sea y en donde sea. Y Octavio Paz solía decir que la primera expresión de la violencia siempre es verbal. Y después vienen todas las demás. Una vez que se ha cruzado la línea de la falta de respeto verbal, es muy fácil cruzar las otras líneas. Y lo vivimos en las relaciones de pareja, lo vivimos aquí en el Poder Legislativo, cuando se dicen tantas ofensas, cuando se descalifica, lo vivimos en algunas conferencias, donde de pronto pues adjetiva a tantas personas. Es decir, es la primera expresión de la violencia. Después vienen las demás. Y que niñas y niños en nuestro país vean los gritos como algo normal no es una buena noticia. Los gritos debiesen ser inexistentes o muy excepcionales. Desde mi punto de vista, inexistentes. Salvo para salvar la vida de alguien, ¿verdad? Hasta un lado porque viene un coche, o ten cuidado porque hay un riesgo. Pero fuera de esto, creo que normalizar los gritos, como hoy sucede, es este hallazgo que nos debe poner en acción. Y finalmente, el noveno hallazgo que quiero mencionar es que se identifica un avance muy pobre justamente en toda esta gestión de datos. Siempre hemos tenido un problema muy fuerte de investigación. Cuando queremos conocer acerca de los crímenes de violencia sexual, nos faltan cifras, nos faltan datos. Cuando queremos conocer acerca de qué lugar estamos ocupando en turismo sexual infantil, aunque sabemos que ocupamos el segundo lugar del mundo, nos faltan datos, nos faltan evidencias. Y esto es algo que me gustaría mucho proponerte a World Vision y, por supuesto, querido Miguel Ángel, que pudiéramos tener una reunión con el INEGI y a todas y todos ustedes tan comprometidos, porque tenemos que cerrar filas para tener datos fuertes, datos duros, saber sobre qué bases debemos de trabajar. No me resta más que felicitar de verdad toda esta tarea incansable a World Vision, este extraordinario equipo, agradecerles no solo a nombre de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia, quiero agradecerles a nombre de México, lo hago con humildad, pero quiero agradecerles a nombre de México, porque cuando estamos hablando aquí del 90% o del 30% o del 50%, estamos hablando de nombres, de apellidos, Estamos hablando de historias de vida. Y tal vez desde que soy abuela me he vuelto mucho más sensible, porque tengo una nieta que estoy vuelta loca de amor por ella. Esto de la abuelez es maravilloso. A todo el mundo en su edad correspondiente se lo aconsejo. No hay que precipitarse, pero a todo el mundo se lo aconsejo ampliamente. Esto de la abuelez es una forma de amar de una manera totalmente diferente. Y cuando veo a mi pequeña nieta que apenas va a cumplir 2 años, sueño que salga a las calles a jugar sin miedo. Sueño que nunca me preocupe para saber si va a regresar con vida o sin ella. Sueño y quiero que sea una niña que no normalice los gritos, sino el amor. Quiero que ame este país y lo camine siempre. Y quiero que crezca con el derecho a jugar, a ser feliz, a un mundo sin violencia, para que ella tampoco sea violenta, para que ella sea incluyente, que ella ame su mundo y sepa respetar y amar a todo aquello que nos rodea y sepa tomar decisiones y sepa discernir y se sepa acompañada y sepa que esté donde esté y pase lo que pase, siempre la voy a estar esperando. Y creo que es lo que todas las niñas y niños de este país merecen, entre muchas otras cosas. World Vision, muchas felicidades. Es un gran orgullo para México y para este Senado recibir el día de hoy. Reitero mi compromiso desde esta comisión, donde, como dará cuenta nuestra querida secretaria y los integrantes, no hay partidos. Siempre hemos privilegiado el interés superior, la vida y los derechos de las niñas y los niños. Enhorabuena, muy bienvenidos y bienvenidas todas ustedes.